18, 17, 16. Oigan, tuvimos el día de acción de gracias el día de antier. Estuvo genial. La verdad es que hicimos milagros adoptando el lugar, chicos. Nunca habíamos recibido tanta gente en este lugar.
Listo.
¿Fueron cuántas personas, Javi?
Como
60. 60, 70. Eran 70 asientos y todos se ocuparon, ¿no? Fíjense. Sí, estamos en vivo. Sí, todos. Gracias a todos los que vinieron al Día de Acción de Gracias, chicos, con nuestros compañeros. La verdad es que estuvo muy padre la convivencia y la presencia de Dios entre nosotros. Y pues qué bueno que se animaron el día de hoy a asistir. Vamos a continuar con la serie de Tu Propósito, chicos. Propósito. Vamos a ver la sesión 2. Y hoy vamos a ver Creados con Propósito. ¿Sale? Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu presencia entre nosotros, Señor, porque tú nos has llamado con un propósito. Nos creaste con un propósito, Señor. Y queremos, Señor, descubrir cuál es ese propósito y vivirlo, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, que tu palabra pueda fluir con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo y que se quede clavada en nuestros corazones, Señor, para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vimos la sesión anterior, principios básicos, y fue un recorrido rápido acerca de varios principios que regulan el concepto de propósito. Ahí vimos cómo todo lo que Dios hace en la creación lo hace con un propósito. Y si lo hace con un propósito, la palabra propósito es a que la persona, mejor dicho, la palabra de hecho pecado, habían platicado que es errarle al blanco, errarle al propósito. Entonces, una desviación al propósito, chicos, apartarse del propósito, es errarle al blanco. Es decir, fallarle al propósito de Dios es sinónimo de pecado. Nada más imagínense. ¿Sí? Entonces, por eso es algo crucial que podamos entender cuál es el propósito de Dios, porque no queremos vivir en pecado, es decir, alejados de la voluntad de Dios, apartados de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver que fuimos todos creados con un propósito. ¿Sí? Propósito, chicos, es lo que hemos estado platicando. Es el aspecto más importante del ser humano. Es el corazón de nuestra existencia. El propósito del ser humano es en lo que se encuentra, en lo que le encuentra sentido, es lo que le da sentido y trascendencia al ser humano. El propósito del ser humano es lo que le permite sobrellevar con buen ánimo las crisis y dificultades. No hay peor crisis en la que aquella que no entiendes el propósito por el cual Dios te está permitiendo atravesarla. Cuando entiendes el propósito, te permite sobrellevarla. El propósito es lo que le permite al ser humano estar dispuesto a soportar sufrimiento y humillación. Es lo que le permite vivir gustoso todas las vidas sacrificadas y de autonegación, porque hay un propósito detrás de todo eso. El propósito es lo que le permite al ser humano levantarse cada mañana motivado, listo para esforzarse en su trabajo. El propósito es lo que le permite al ser humano encontrar valor e importancia, porque sabe que fue creado para una contribución que la humanidad necesita. El propósito del ser humano es lo que le ayuda a encontrar sentido de realización y éxito en la vida. Fue el propósito lo que llevó a Jesús a soportar la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Fue el propósito lo que llevó a Jesús a desgastarse trabajando largas jornadas de trabajo, recorriendo Israel a pie. ¿Se acuerdan Marcos 1:38 cuando dijo a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí porque para esto he venido? Sabía y entendía el propósito y se esforzaba y trabajaba para llevarlo a cabo. Fue propósito lo que llevó a Pablo también a dominarse y sacrificar su vida y con muchos sufrimientos, pero con gozo, porque entendía el propósito. 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito y no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. Fíjate la actitud de Pablo, de cómo estaba asimilando su vida, su propósito, a la de una carrera de que, hey, tengo que alcanzar el propósito, la meta que el Señor me ha puesto. Y voy a hacer todo lo que se requiera para llevarlo a cabo. No sé, el propósito, chicos, es algo que no solamente se ve evidenciado en la Biblia, en todas las páginas de la Biblia. Todo lo hace Dios con propósito, te permite vivir situaciones con propósito, te da relaciones con propósito, talentos, dones, todo gira alrededor de eso, porque el Creador todo lo hace con propósito. Toda la Biblia está llena de propósito. Pero no solamente dentro del mundo cristiano, también el ser humano, apartado de Dios, discierne la necesidad de propósito y lo mete y lo entremezcla en diferentes películas, series, entretenimiento, canciones y demás, al punto de que, no sé si llegaron a ver la película de Matrix, después de ser destruido, o mejor dicho, desconectado Mr. Smith de la película Matrix Reloaded, se dirigió a Neo con este discurso. Fíjate lo que dice. Si como ambos sabemos, sin propósito no existiríamos, y es el propósito lo que nos creó. El propósito es propósito lo que nos conecta, propósito lo que nos jala, lo que nos guía, lo que nos impulsa. Es el propósito lo que nos define, propósito lo que nos une. Estamos aquí gracias a usted, Mr. Anderson. Estamos aquí para quitarle lo que intentaste quitar de nosotros, propósito. ¿Se acuerdan que se desconectó Mr. Anderson y ya no tenía razón de ser dentro de la Matrix? Y estaba enojado porque le habían robado propósito. Esto, nada más imagínate, crucial, temática crucial, entendida por gente pagana, no cristiana. Porque todo en esta vida tiene propósito. La sesión anterior habíamos citado el discurso de este Hugo, de la película Hugo, la película de Hugo, ¿se acuerdan? Que lo habíamos citado. Este joven, este niño que estaba, vivía en un reloj de Francia, y él llegó a la conclusión de que había propósito para su vida, porque al igual que la mecánica, la maquinaria de un reloj, donde todas las piezas tienen propósito y no hay ninguna pieza de más, y él asimiló toda la sociedad y el mundo como esa gran maquinaria, y si él estaba dentro de esa maquinaria, tenía que tener propósito, porque todos, chicos, tienen propósito, y podemos derivar el propósito para nuestras vidas de lo que vemos. Pero es aquí donde llega la situación interesante, porque aunque sabemos que tenemos propósito, por concluir de que todo ha sido creado con propósito, no hay una maquinaria, no hay nada en la creación que no tenga propósito y lo vemos. Los peces tienen un diseño que va adecuado a su propósito, las aves tienen un diseño que va adecuado a su propósito y demás. Sabemos los seres humanos en general, cristianos y no cristianos, que tenemos un propósito. Pero cuando no sabemos cuál es el propósito, ¿qué haces? Típicamente te lo inventas. ¿Sí? Ya hemos platicado que todos viven para algo. Todo ser humano vive para algo. Y ese para lo que viven es su propósito. La pregunta aquí es, ¿ese algo es lo que Dios estableció? ¿O son solamente ocurrencias tuyas? Porque sería triste llegar al final de tus días y darte cuenta de que, ups, di mi vida por algo que va a perecer, algo que no va a trascender, algo que no era el propósito de Dios. Y tu vida habrá sido un tremendo fracaso. Entonces tenemos que comenzar con el propósito original de la humanidad. Tenemos que comenzar de forma general. Antes de llevarte a descubrir cuál es el propósito individual, tuyo, personal, porque hay un propósito particular para ti. Dice la Biblia que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para nosotros. Fíjense que este concepto no me había dado cuenta, no lo sabía, pero me enteré que algunas personas dicen que por enseñar que tú fuiste creado para buenas obras, para realizar un llamado, que somos unos herejes, imagínense. Por enseñar el propósito. ¿Por qué? Y tiene razón, que tiene sentido que haya oposición, porque lo que el enemigo quiere es desviarte de la voluntad de Dios, es decir, de tu propósito. Sí, pero antes de comenzar con el propósito individual para tu vida, tenemos que entender cuál es el propósito general de la humanidad. Porque el propósito tuyo, individual, particular, está dentro del propósito universal de la humanidad. ¿Vamos bien? Ok. Propósito original de la humanidad. Basado en la Biblia, el ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo. Y en unión con Él, representarlo en la tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. ¡Tómala! ¿Lo entendieron? Ok, ¿oramos para terminar? Va de nuevo. Ok, El ser humano fue creado para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él, representarlo en la tarea de dominar y desarrollar y disfrutar la tierra para beneficio del prójimo y la gloria de Dios. Vamos a desglosarlo. ¿Ah? Vamos a desglosarlo. Propósito desglosado. Fuiste creado para vivir para siempre, primer punto de la definición. Fuiste creado para vivir para siempre. No fuiste creado para morir, sino para vivir. Y vivir para siempre. Quiero que entiendas que el diseño de Dios para el ser humano no era que muriera. De hecho, por eso le dio el mandato a Adán y Eva en Génesis 2, de 16 al 17, cuando le dijo el Señor, ordenándole al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Fíjate la instrucción de Dios. Era, no comas, ¿para que qué? Para que no mueras. Es decir, ¿para que vivas? Para siempre, chicos. Porque la intención de Dios era que el hombre viviera para siempre. Dios no hizo así como que, Adán, te hice, y pues te hice nada más como una obra artística fugaz, donde vas a ser destruido en 5, 4, 3. Qué triste sería el asunto para crear, para ser destruido unos cuantos minutos o cuantas horas. El Señor dice en Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte de nadie. Esta era la voluntad de Dios para el ser humano, que el hombre viviera, que no muriera. Por eso, la muerte se siente muy antinatural, chicos. Por eso la muerte duele. Por eso siempre es una tragedia, aunque sea ya parte normal del ser humano. Murió y no es como que, X, porque por más cotidiano que sea ese suceso de la muerte, no lo tomamos como algo natural. Duele, sigue pesando y no queremos morir, excepto los que están luchando con suicidio, pero en general no queremos morir, queremos vivir, porque fuimos creados para vivir y vivir para siempre, chicos. Entonces tienes que entender eso, ok, parte del propósito de Dios es que vivamos y vivamos para siempre. Sí, de hecho, tal así es que Dios puso tanto potencial en ti, tantas habilidades, tantos proyectos, tantos sueños, que requieres una vida eterna para desarrollarlos. Nada más imagínate, una vida eterna. Y Dios te diseñó, y diseñó al ser humano para eso. Fue creado para también tener una relación con Dios, para conocerlo y disfrutarlo. Él quiere tener una relación de amor contigo. La Biblia dice que Él te ama, ¿sí? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, al ser humano, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree, no se pierda, sino tenga la vida eterna. Y no solamente te ama, te cela por ese amor. Él te creó para Él, para esa relación. Y cuando tú no lo amas y tú no tienes esa relación con Él, te cela. Dice Santiago 4:4-5, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente porque nos ama. Y hay cosas que, aspectos de nuestra relación que solamente se deben a Dios. Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra adoración es solamente a Dios. Y Él desea ese trato exclusivo. Cuando no, nos cela. Por eso dice la Biblia que Dios es un Dios fuerte y celoso. Y ese atributo de Dios celoso tiene que ver con nosotros, porque fuimos diseñados y creados para Él. Él nos ama y te pide que lo ames. Por eso la ordenanza de Dios es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y más grande mandamiento, según Mateo 22, del 37 al 38. Y Él quiere que tengamos esa comunión con Él. 1 Juan 1:3 dice que les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjate, esta relación es para tener esta comunión con Dios. Y cuando habla de comunión es relacionarse, platicar, conocerse, hacer cosas juntos, ¿sí? Convivir con el Creador. Por eso, tú ves pasajes en la Biblia como en Génesis capítulo 3, que veías que a Dios, que creó a Adán y Eva, y no fue como que Dios, ahí los dejo y me voy. Como dice la postura deísta, que Dios hizo a la creación, le puso en marcha como un reloj y la dejó y la abandonó. No, Tú ves a Dios que hace al ser humano y convive con el ser humano. Lo ves paseándose en el jardín para tener una plática con este Adán y Eva. Quería verlos. ¡Hey! Vengo a visitarlos y platicar con ustedes y charlar qué cosas hay de nuevo. Dice Génesis 3:8 que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron en la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Dios diseñó al hombre para comunicarse, para relacionarse con Dios. ¿Sí? Por eso le ordenó al hombre que obedeciera el mandato de, ¡hey, no comas! Porque el día que, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas, te vas a separar de mí, vas a morir. Y no quiero que te separes, porque la muerte viene por causa de la separación entre Dios y el hombre. Por eso el Señor decía, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandatos, permanecen en mi amor. ¿Y qué mandato le dio a Adán y Eva? ¡Ey, no coman de ese fruto! Permanezcan en mi amor, en esta relación de amor. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos si es que hacen lo que yo les mando? Y le pregunta el Señor, ¿y si no? No somos amigos, somos enemigos. ¿Sí? Y eso fue lo que sucedió. El hombre decidió desobedecer y se convirtió en enemigo de Dios. Él hizo, por eso, como fuimos creados para su presencia, para tener relación con Él, ¿saben? Él hizo que su presencia y el conocerlo fuera el mayor de los deleites. Por encima que el mejor manjar, que el mejor festín, mejor que cualquier relación sexual, mejor que los viajes, mejor que cualquier cosa. La presencia de Dios es lo máximo. Y si tú no has llegado a experimentar y a enamorarte de la presencia de Dios, algo está fallando. Sí, dice la Biblia en Salmo 63, del 1 al 5. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida. Fíjate lo que dice, tu amor inagotable es mejor que la vida. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Mejor que la vida, mejor que un banquete, mejor que cualquier delicia que pueda haber en este mundo, chicos. La presencia de Dios. Dice por eso Salmos 16:11. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado, seré siempre dichoso. Con su presencia, chicos. Porque fue diseñado para eso. Para que podamos disfrutar y encontrar deleite en la presencia de Dios, chicos. ¿Has tenido relaciones con otras personas que son un deleite y dices, wow, es padrísimo relacionarse con esa persona? Bueno, así Dios quería que fuera con Dios. Pero aún más. Por eso Pablo decía en Filipenses 3:8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Por el deleite de conocer a Cristo. Fíjate. El deleite de conocerlo, el deleite de relacionarse con Él. Y el ser humano solo se encuentra satisfecho por medio de la presencia de Dios. Por eso el Señor le recriminaba al pueblo de Israel diciendo que me han abandonado fuente de agua viva para cavar cisternas y cisternas rotas. Cisternas que no satisfacen. Por eso, y para este propósito, como Dios quería relacionarse contigo, y estar contigo y unido a ti todo el tiempo. ¿Sabes qué hizo para estar unido a ti todo el tiempo? Dios diseñó que dentro de ti moraran dos espíritus. El del ser humano y el espíritu de Dios. Porque quiere estar junto a ti siempre. Imagínate. Ya si hay más espíritus... Aquí sí hay mal tercio, chicos. Sí, aquí sí hay mal tercio. Dentro de ti tiene que morar dos espíritus. Fuimos diseñados para ser el templo de Dios. Donde dice, Señor, quiero estar contigo siempre. Y Señor, no te preocupes. Y dijo, hazme cancha. Y dentro de ti mora también el Espíritu de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Dice, por eso dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? por eso mismo. Sí, entonces dentro de ti, Dios cuando diseñó a Adán y Eva, cuando los creó, y sopló en ellos aliento de vida, sopló el espíritu del ser humano y el Espíritu Santo, chicos. Fíjate lo grueso del asunto. El propósito de Dios es que te relaciones con Él y que lo hagas tu deleite relacionarte con Él y el conocerlo. ¿Y sabes qué va a hacer el enemigo? Va a buscar que te fastidies de Dios, que te canses de Dios, de su presencia, de las cosas de la iglesia. Porque mucha gente piensa que el tener toda la parafernalia religiosa es relacionarse con Dios. Y eso cansa. Sí, tiene que haber realmente un vínculo, una relación con Dios, chicos. ¿Sale? También entonces fuiste creado para representar a Dios. Representar para Dios, por eso el propósito, esto lo ves en el propósito de Dios al hacer al ser humano a la imagen de Dios. ¿Por qué crees que lo hizo a su imagen? Para que el hombre fuera representante de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Veían a Adán y Eva y lo que estaban viendo era la representación de Dios. Así como Jesús, ¿te acuerdas cuando le dijo Tomás, Señor, muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Porque, no era Tomás, era Felipe. Pero lo que el Señor estaba haciendo aquí era, acuérdense que Jesús estaba viviendo a la forma de Adán y Eva antes de la caída. Y Él estaba representando a Dios tal cual, de forma íntegra y perfecta. Por eso el Señor nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Era, de hecho, una de las razones por las cuales Dios prohíbe el hacernos imágenes de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sabes por qué razones? Porque Dios ya se hizo imágenes y esas imágenes somos nosotros. Hacer imágenes de otro sería delegar la tarea de nosotros de llevarle la representación de Dios, de lo divino. ¿Sale? También fuimos creados para dominar y desarrollar la tierra. Jesús, el Señor les dijo cuando fue creado Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y luego dice que tomó al hombre en el jardín y lo puso ahí, en el jardín de Edén, lo puso ahí para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué lo cultivara? Para que desarrollara la tierra. Por eso le dio autoridad al ser humano, chicos, para dominar y desarrollar la tierra. Cuando Dios le dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sea como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, mujer y varón los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. ¿Por qué nos dio dominio sobre la tierra, chicos? Dios quería, nos creó a su imagen para gobernar la tierra. Nosotros íbamos a determinar qué es lo que se hace aquí en la tierra. De hecho, y puso toda la creación de Dios bajo nuestros pies, como dice Salmo 8, del 4 al 8, que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste enseñorear sobre las obras de tus manos. O sea, hizo la creación y dijo, ok, tú vas a gobernar sobre esto. Dices, ¿qué onda? ¿Para qué? Sí, le dio autoridad para gobernar, para dominar y le dio un cuerpo físico. Sí. Por eso dice la Biblia en Génesis 2, del 4 al 7, que después de crear sus espíritus, que la palabra crear en el Génesis 1 es crear de la nada. Formar es crear algo de algo a partir de algo más. Tu cuerpo, tu espíritu fue creado de la nada, pero tu cuerpo fue formado a partir de la tierra. ¿Sí? Y dice la Biblia que aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios, el Señor, todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que lo cultivara. Y Dios formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. No había hombre para que desarrollara la tierra y Dios tuvo que crear al ser humano para eso. Le dio un cuerpo. No solamente eres un espíritu. Los espíritus no gobiernan o no dominan sobre la tierra, chicos. Requieres un traje de físico para poder moverte y ejercer dominio sobre esta tierra. Y Dios quería que dominar la tierra, es decir, que dominara sobre los peces, sobre los árboles, sobre los recursos naturales, para que hicieras cosas en beneficio del prójimo. Y eso nos llevará a otro propósito, para beneficio del prójimo. ¿Qué voy a hacer, Señor? Lo que se te ocurra para beneficio del prójimo. Hoy está lloviendo, no tienen con qué taparse. Haz una casita, órale. Oye, Señor, están desnudos, hazle ropita, órale. Lo que sea para beneficio del prójimo. Señor, por eso le dijo al hombre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Dios creó a Eva para que fuera, ¿qué? Ayuda idónea. Este tipo no va a poder solo. Vamos a hacerle una ayuda de, al hombre. Sí, porque el propósito del ser humano es servir al prójimo. Sí, con la autoridad que Dios nos ha dado sobre la tierra. Marcos 11, del 42 al 45, Jesús, tratando de recuperar el sentido de la autoridad, que no es para gobernar o enseñorearse sobre la gente, sino para servir, le dice a sus discípulos, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y los que de vosotros quieran ser el primero serán el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate. Señor diciendo, no es para que domines como la gente de este mundo, sino para que sirvas a la gente. Quieres ser grande, vas a tener que ser el esclavo, el servidor de todos. Porque para eso Dios nos dio la autoridad al ser humano, para servir al prójimo. El Señor le dijo en Marcos 9:36, que él dice, Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Porque ser primero, obtener la autoridad, ser la cabeza, es recibir autoridad para ser servidor de la gente. De ahí, chicos, es que se filtró ese concepto cristiano y a los gobernantes se les llama como servidores públicos. ¿Sí? Que sería la ideal. Pues la verdad es que muchos solamente se sirven, agarran la cuchara para sí mismos. Y es para, entonces, para beneficio del prójimo, sí. Así es. Y para la gloria de Dios. Porque el Señor te dice que, ya sea que coman o beban, hagan o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, su propósito inmediato es proveer un beneficio al ser humano, a mi prójimo. Y el propósito final de todo es traerle gloria al Señor con lo que hacemos. Dice Romanos 11:36 que, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Fíjate, existen por su poder y son para su gloria. Tú y yo existimos para la gloria de Dios. Y eso nos da una importancia y una relevancia trascendente y eterna, porque no hay nada más importante en toda la creación, en todo el universo, que Dios y su gloria. ¿Estamos bien, chicos? Ok, ese es el propósito de ser humano desglosado. ¿Sí? Por eso, como les comenté, fuimos creados para, de forma resumida, fuimos creados para vivir para siempre en una relación amorosa con Dios, para conocerlo y disfrutarlo, y en unión con Él, representarlo en la tarea de dominar, desarrollar y disfrutar la tierra para el beneficio del prójimo y la gloria de Dios. ¿Sale? Dios quería que disfrutaras a Él, que lo conocieras, que fuera un deleite eso, pero también la tarea de dominar la tierra, que fuera un deleite. De hecho, la razón por la cual la gente no quiere morir, la gente del mundo que no conoce a Dios, es porque quiere disfrutar la tierra, chicos. Porque fuimos creados también para eso. Disfrutar la creación de Dios, que es hermosa, pero no tan hermosa como el Creador mismo. ¿Sí? Nosotros ya tenemos acceso al Creador. Para nosotros el morir es ganancia, porque vamos a estar con el Creador. Pero si vivimos, también es ganancia, porque podemos producir, llevar a cabo la tarea de Dios, de dominar para ejercer nuestra tarea, nuestra función para beneficio del prójimo. ¿Sale? Y Dios quiere que disfrutáramos todo eso. Entonces tenemos que, ese fue el propósito. La problemática aquí, chicos, es que ese propósito original, con la caída, el propósito se frustró. Nos desviamos del propósito de Dios y su propósito se fue por la borda, chicos. de vivir para siempre a morir. Físicamente, el hombre volvería al polvo. Génesis 3:19. Sí, porque que dijo que polvo eres y polvo. Así es, tal cual. Dijo al Señor que iba a morir físicamente, que volvería al polvo. Sí. Pero por su pecado, también dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestras rebeliones. Es decir, separados de Dios. Cuando tú separas a algo de su fuente, si separas al pez de la fuente donde viene, que es el agua, muere. Si separas al árbol de su fuente, que es la tierra, va a morir. Si nos separamos de Dios por nuestros pecados y rebeliones, hay muerte espiritual, chicos. Entonces tenemos, con el pecado, el hombre murió físicamente. Comenzó un proceso de muerte. Adán vivió 908 años. Y espiritualmente morimos porque el Espíritu Santo salió del hombre. Se salió, se fue. Sí. Ya no moraba el Espíritu Santo dentro del ser humano, chicos. Y eso iba a traer terribles consecuencias. Porque la única, el único poder que teníamos para poder emanar o reflejar la gloria de Dios, la imagen de Dios, era solo por su presencia. Sin eso, nos íbamos a desviar. Entonces, por eso tenemos que el hombre murió físicamente, espiritualmente, y iba a producirle eventualmente una muerte eterna. Apocalipsis 20, del 14 al 15, menciona de todos los que murieron en rebelión a Dios, en desobediencia a Dios, son juzgados y lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y ese es en un lugar permanente, chicos. Cuando habla de la muerte eterna, estamos hablando de un estado de existencia, pero en sufrimiento apartado de Dios. Porque la muerte es esa separación entre tú y Dios. ¿Estamos entendiendo, chicos? Entonces, de vivir para siempre, a Dios propósito, eres desechado y tirado a la basura, al lago de fuego. De tener una relación con Dios para conocerlo y disfrutarlo, nos volvimos enemigos de Dios, apartados de Él. Dice Efesios 2, del 1 al 3, ustedes estaban muertos a causa de sus desobediencias y sus muchos pecados, vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. De ser amigos, de tener una relación para disfrutarlo, ahora víctima del enojo y de la ira de Dios, éramos enemigos de Dios, chicos. Va el propósito de disfrutarlo, conocerlo, no es. Nuestra relación estaba rota con Dios. Entonces, de vivir para siempre a morir. De tener una relación con Dios a ser enemigos de Dios. De ser creados a la imagen de Dios para presentarlo, a tener una imagen corrompida. ¿Por qué corrompida? Porque adquiriste una naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia le llama la carne o la concupiscencia. ¿Qué le dice Romanos 8, de 5 al 8? Los que viven conforme a la carne viven, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate, de ser una persona que vivía como un reflejo de Dios, viviendo como Dios viviría, ahora por la carne ni puedo someterme a Dios, ni puedo agradar a Dios. La imagen corrompida. Y todavía tenemos esa carne, chicos. Pero la caída fue lo que ocasionó que la imagen del hombre se corrompiera. Y dice la Biblia en Génesis 5 que Adán tuvo un descendiente de acuerdo a su imagen y semejanza. Es decir, de acuerdo a su imagen ya corrompida. Y tú y yo heredamos esa imagen corrompida, chicos. Emanamos algo de la gloria de Dios en nuestro estado caído, pero no es la plenitud de esa gloria, porque se corrompió. Entonces, de ser creados con su imagen para representarlo a tener una imagen corrompida. Y se nos quitó la capacidad de representarlo. Entonces, ya no te quito el sacerdocio. De ser creados para dominar y desarrollar la tierra, a ser dominados, esclavizados por el pecado y por cosas de la tierra. De desarrollar la tierra a destruir la tierra. Imagínate, tú y yo fuimos diseñados para gobernar la tierra y ahora resulta que la tierra nos domina. Las drogas, las adicciones, ¿sí? Personas que nos manipulan y controlan, ¿sí? Dinero, etcétera. ¿Hay gente esclavizada al dinero? Sí, hay gente esclavizada a las drogas, sí, hay gente que esclaviza muchos tipos de adicciones, sí. ¿Gente esclavizada a relaciones? Sí, chicos. De ser gente diseñados para dominar la tierra, a ser controlados por ella, por causa del pecado. Dice Romanos 7, el 21 al 24. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Fíjate, de ser gente que domina a ser dominados. Por eso Jesús decía, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¡Chin! De ser los señores a ser los esclavos. A Dios propósito de dominar la tierra, ser dominados por ella. Y de ser quienes desarrollan la tierra, los potenciales de la tierra, de cultivar la tierra, a ser los que destruyen la tierra. El Señor dice en Apocalipsis 11, 18, las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos, los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y a exterminar a los que destruyen la tierra. Fíjate. ¿Por qué? Porque el pecado viene a dañarte a ti, al prójimo, y también trae destrucción a la tierra. De ser creados para desarrollar los potenciales de la tierra de forma armoniosa, a ser gente que está destruyendo la tierra, lo estamos haciendo. Sí. Por eso la crisis ecológica y demás. De ser creados para beneficio del prójimo, por causa del pecado, ahora nos convertimos en abusadores del prójimo. Hago cosas en perjuicio tuyo. Y eso se ve evidentemente entre no cristianos, pero también entre cristianos. Pablo decía en 1 Corintios 6, del 7 al 9, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor que los defrauden? Porque estaban estafándose unos otros. Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjate la distorsión. Fuiste creado para bendecir al prójimo, traer un beneficio al prójimo, no para dañar al prójimo. Y aquí Pablo estaba aprendiendo porque estaban desviados del propósito de Dios. Estás defraudando a tu prójimo, estás causándole un daño. ¿Sí? Y el hombre empezó a utilizar los recursos, su ingenio, sus habilidades, en vez de bendecir al prójimo, en vez de traerle algo de beneficio, algo de edificación, algo de perjuicio. Utilizo mi autoridad, no para servirte, para dominarte, para manipularte, para controlarte, para dañarte, mis talentos para defraudarte, etc. Dice la Biblia que en Romanos capítulo 1, que incluso los malos piensan en nuevas formas de hacer lo malo. Nuevas formas, son creativos, pero para mal. Dice, a ver, esto ya está aburrido, vamos a crear nuevas formas de pecar. Órale. Sí. Y de ser creados para beneficio del prójimo, de ser creados para disfrutar la creación de Dios. Ah, también faltó aquí. De ser creados para disfrutar la creación de Dios, chicos, llegamos al fastidio. Dios quería que disfrutáramos nuestra relación con Dios, ¿cierto? Pero llega un punto en donde la vida fastidia por causa del pecado y por causa de la vida sin propósito. Decía Salomón, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, Nada nos tiene contentos. ¿No has escuchado la canción I Cannot Get Satisfaction? El corillo. Es bíblico, chicos. Gente apartada de Dios, es lo que cantan. Porque es cierto, sí. De ser creado, o sea, fuimos creados para disfrutar la creación. Y dice Salomón, nada me satisface. No puedo, guácala con el mundo, guácala con la creación. Todo es fastidioso. Qué heavy, ¿no? Por causa del pecado. También de ser creados para glorificar a Dios, a que por causa nuestra, del ser humano, el nombre de Dios sea blasfemado. Qué terrible. Dice Romanos 2, 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, chicos, todo para lo cual Dios nos creó, completamente destruido. Torcido. Por eso dice la Biblia que por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate, por cuanto todos pecaron. Y la palabra pecar significa fallarle al blanco, al propósito de Dios. El pecado, si te das cuenta, nos llevó a fallarle a todo para lo cual el Señor nos había creado. Dice, Señor, yo voy a cumplir tu propósito. No puedes, mi chavo. El pecado te hace morir cuando te dice para vivir para siempre. Te hace mi enemigo cuando yo te hice tener una relación conmigo. Te hace ser esclavo de la tierra cuando te dice, para que domine la tierra. Hace que no disfrutes la tierra, que se vuelva un fastidio. Hace que tú abuses del prójimo cuando te dice para servir y bendecir al prójimo. Y hace que por tu causa mi nombre sea blasfemado. ¡Qué terrible! O sea, desviados del propósito big time, chicos. ¿Vamos bien? En ese estado caído, chicos, el hombre perdió sentido a la vida, chicos. El ser humano apartado de Dios, por lo mismo, ha desarrollado filosofías que expresan esa falta de propósito, porque apartado de Dios no hay propósito. El propósito solamente lo da el Creador a su creación. El humanismo ateo, con su Big Bang y su hipótesis de la evolución, nos enseña que somos producto de una explosión y de procesos aleatorios fortuitos, los cuales crearon la vida, desarrollaron las plantas y los animales, incluido el ser humano. Es decir, para el ateo humanista, no hay propósito alguno en nuestra existencia. De ahí surge, de ahí se deriva la filosofía del existencialismo. El existencialismo que comentamos la vez pasada, el nihilismo. Que la filosofía que sostiene que la vida carece de significado objetivo, de propósito, de valor intrínseco. Este Nietzsche fue el que lo estructuró en la conceptualización del término. Para esto ya existía como corriente en la antigua Grecia, representada en la escuela cínica y en el escepticismo. El nihilismo, hay un nihilismo positivo que te dice que la vida no tiene propósito más el que tú le quieras dar. No, pues sí, chido. Si tengo un propósito, ¿cuál? El que yo me ponga. Órale. Pero solamente es un coco wash. ¿Sí? Porque el verdadero propósito, el propósito que trascende, lo establece siempre el creador de la creación. No su propia creación. También tenemos la filosofía del absurdo, el absurdismo. Es la filosofía, la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Esto implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior y que no es completamente inteligible por la razón. Hay un mito griego, el mito de Sísifo, que suele asociarse con el absurdismo. En este mito griego, los dioses castigan a Sísifo a empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo y tenía que volver a empujarla. Y así, sin sentido, sin propósito. Sí. El absurdismo considera la vida moderna como un hecho no menos absurdo que el castigo de Sísifo. Sí. Tenemos a exponentes como Albert Camus que desarrollan esta idea de que simplemente estamos en lo absurdo. Vivimos y demás, pero no tiene sentido lo que hacemos. Somos esos que estamos empujando la piedra para que vuelva a retroceder. Y como consecuencia, estas corrientes filosóficas conducen a la ansiedad, a la depresión, a los juegos de riesgo. ¿Sabes lo que hace la gente para encontrar algo de sentido y de emoción en la vida cuando no tiene propósito? se avientan. ¿Han visto esos personas que se graban de que saltando en edificios altos? Y, de hecho, hace poco murió uno que se solía filmar en rascacielos y en edificios grandes haciendo peripecias. Y en esos que ¡pup!, calculó mal y adiós. Pero dices, ¿por qué lo hacían? ¿Cuál es la necesidad de encontrar, de hacer ese tipo de cosas? Porque no hay propósito. Y lo único que daba esa emoción de vivir, esa adrenalina que llevaba esos juegos de riesgo. O también, lo que la gente termina haciendo es cayendo en el hedonismo. Dices, pues no hay propósito, pues comamos y bebamos que eso es todo lo que tenemos. Y en eso fue lo que cayó este Salomón. Esta falta de sentido muchas veces se esconde en el ajetreo diario. No toda la gente llega a esa falta de sentido. ¿Sabes por qué? Porque se esconde. Se esconde en el ajetreo diario, en la lucha por la supervivencia. Dices, oye, ¿no tiene propósito la vida? Y dices, ¿cuál propósito? Y ahorita estoy preocupado por qué voy a comer. Sí, y no tienen tiempo para recapacitar en la falta de propósito. Están luchando por la supervivencia, que es un instinto natural. O en la lucha por el éxito, la felicidad. Creen que van a alcanzar la felicidad. Sí. Si logran esto o aquella meta o tal escenario, tal circunstancia, piensan ya, o sea, si hay la posibilidad de plenitud, si hay la posibilidad de felicidad en esta tierra. Todos luchan por alcanzar ese éxito, esa felicidad. Y cuando uno está luchando por sobrevivir, por sacar la chuleta, uno no tiene tiempo ni mente para pensar en cosas como propósito de nuestra vida y el significado de nuestra existencia. ¿Sí te ha pasado de que estás apurado y atorado y que te quieren hablar de cosas existenciales así como que no tengo tiempo, mañana tengo el examen final ahorita? Sí, así pasa de igual manera cuando uno está persiguiendo la zanahoria de la felicidad que se nos pone frente a nosotros. Vivimos con la esperanza de obtener felicidad y sentido de la vida y poco nos da para reflexionar de la trascendencia de las cosas. Aunque a veces sí es muy evidente cuando cae en cuenta el ciclo absurdo en el que se encuentra el ser humano. Trabaja para comer, come para vivir, vive para trabajar. Trabaja para comer, come para vivir, dices, eso es todo. Y para el ser humano está en esa carrera de ratos donde está solamente trabajo para vivir y vivo para trabajar. O trabaja para conseguir riqueza o bienestar. Y cuando lo consigue, ya no hay más propósito para seguir, ya conseguí todo. ¿Sí? Salomón había superado las necesidades básicas, él no trabajaba para sobrevivir. Y el éxito, definido como conseguir todo lo que tu corazón anhela, él lo había obtenido. Era sabio, bello, rico, famoso, tenía autoridad, poder, y sin embargo llegó la cruda realidad de que no hay sentido y no hay propósito. ¡Qué triste asunto! Hay personas que han llegado, sí, de hecho Jim Carrey se hizo famoso también por una frase que dijo de que quisiera que todos fueran ricos para que se dieran cuenta de que ahí no está la felicidad. Porque la gente que ha conseguido todo para lo cual estaban persiguiendo y no se dan cuenta de que no lo satisface. Salomón decía, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto, es decir, no hay propósito. Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Todo es tan tedioso, imposible de escribir, no importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Dice, versículo 12 de Eclesiastés 1, dice, yo, el maestro, fui el rey de Israel y viví en Jerusalén, me dediqué a buscar entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Pronto descubrí que Dios había dado una existencia trágica al ser humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¡Qué heavy! Fíjate que dice que le dio una existencia trágica al ser humano. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que le dio una existencia trágica?
Que la buscó más bien el ser humano, una existencia trágica, ¿no?
Porque con la caída del pecado, con la caída, chicos, por el pecado, Dios no lo destruyó inmediatamente, sino que le siguió dando existencia, vida. Pero en un estado caído, esa existencia con el pecado es trágica. Porque, como vimos, el pecado destruye todo el propósito de Dios. Caímos de la gloria de Dios, el propósito de Dios. Todos hemos pecado. Nos desviamos del diseño original. Entonces, no hay sentido. Pero nos tiene vivos. Señor, ¿por qué nos tienes vivos si no hay sentido? Porque fuimos conservados en vida, el ser humano, la raza humana sigue conservado, sigue siendo conservada con vida porque ha sido atada a la esperanza de la redención, de la restauración de todas las cosas, chicos. Por eso Dios dijo, ok, vamos a morir. Nada más tu existencia va a ser trágica hasta que venga la redención de todas las cosas. ¿Tiene sentido? Ok. Nada más que Salomón llegó a la conclusión por sí mismo de que esta existencia está muy trágica. Pues, claro, Salomón, si hubieras visto, si analizaras lo que dice la Biblia al respecto, te darías cuenta que efectivamente, y Salomón se dio cuenta al analizar la vida de que sí, no tiene sentido. Dice Eclesiastés 2 del 1 al 11, me dije, vamos a probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. O sea, se fue hacia el hedonismo, vamos a ver si esto me satisface. Dice, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. O sea, voy a dedicarme a los placeres. Lo hizo y lo hizo bien, chicos. Se dice que este Salomón hizo de todo. Sí, de todo, chicos. Y dice, pero descubrí que eso también carecía sentido. Fíjate, aquí te corta, te ahorra la fatiga. Dices, oye, pues voy a buscar los placeres. Salomón dice, ya fui. No hay nada ahí. Sí, no hay nada. O sea, tú vas para allá y Salomón ya venía de regreso. No hay nada, chicos, regrésate. Sí. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Dije, ok, el vino. Dice, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la sensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida, edificando enormes mansiones, plantando hermosos viñedos. O sea, proyectos. ¿A poco no? Oye, tengo tal proyecto. Y aquí vamos a ver si aquí está sentido a la vida. Y se hice jardines y parques y los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florales. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro. No solamente proyectos, también riquezas. Oye, vamos a ver las riquezas. Junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Algo deseas? Salomón ya lo deseó y lo obtuvo. Y su conclusión. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me dejó. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como un perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Por qué, chicos? Porque se dio cuenta de que todo el trabajar y toda su vida estaba destinado a perecer. ¿Y cuál es el sentido de eso? Si todo lo que voy a hacer va a ser destruido, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta fatiga? Dice versículo 2:17. Llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Fíjate que el punto de terminar odiando la vida. Fíjate lo que hace el pecado. Te quitó la vida eterna. Vas a morir. Digo, el ser humano va a morir eternamente. Lo hizo enemigo de Dios. A Dios a propósito de... A Dios disfrutar la creación. Dice, estaba terminando odiando la vida, chicos. ¿Hay gente así en el mundo? Sí, chicos. También cristianos. Dice, en el versículo 18 al 20, dice, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejárselos a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su trabajo a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Fíjate lo que hace la muerte. La muerte dice, ¿cuánto? Oye, trabajé de más y... ups, mueres. Y todo lo que hiciste... Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? La conclusión de Salomón. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. O sea, Salomón tiró hacia el hedonismo. Vamos a disfrutar lo que tengamos. Un poquito. Que comida, bebida y trabajo. A ver, aunque sea malechón, pero con que lo disfrutes. Sí. Dice Eclesiastés 4:8. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Y tú lees Eclesiastés. Y si tú no estás en Cristo y no conoces la versión o la redención del Nuevo Testamento, te deprimes con Salomón, chicos. ¿Sí? Y hay gente que me cita a Salomón como el caso de que no, es que el Salomón dice que estamos aquí para disfrutar. Salomón entró en crisis. Y es palabra inspirada por Dios porque es verdad, el hombre apartado de Dios sin Cristo te llega a este vacío. Es una revelación de Dios que te muestra que el sentido de la vida no llega sino hasta que llega Cristo, chicos. La ley de Dios no es capaz de darle sentido al ser humano. ¿Sí? Dice, entonces, ¿era ateo Salomón como para no encontrarle propósito a la vida? ¿No? ¿Sabía de la existencia de Dios? Sí. Fíjate la conclusión que dice este Salomón. Versículo 3, capítulo 3, versículo 12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar la vida mientras que podamos. O sea, se fue al hedonismo. Era hedonista como para... para que Salomón dijera, el propósito del ser humano es realmente el placer. No era... El propósito de ser humano no es el hedonismo, no es el placer, chicos. Pero al no hallarle sentido a la vida, Salomón te indica que lo único que le queda era disfrutar lo poco que puedas dentro de ella y dentro de los mandamientos que Dios nos da. No había más para él. Era obedece a Dios y disfruta de esta mísera vida que tenemos. Comidita, trabajo, que es algo que disfrutes. Lo cual es una opción miserable, pues muy pocos logran disfrutar todo lo que su corazón anhela, chicos. Ni siquiera un buen trabajo, ni siquiera una buena comida. Los mandamientos te dicen cómo debes comportarte, pero no te indican tu propósito. Te dicen cómo camines, pero no te dicen hacia dónde vayas. Y lo que tenía la gente en el Antiguo Testamento no era propósito, era la ley. Y la ley era insuficiente para darle a ser el hombre justo, y era insuficiente para darle sentido a la vida del ser humano. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, ¿tiene sentido este sinsentido en el libro que les estés? Porque si todo va a ser destruido, ¿qué caso tiene hacer nada? ¿Qué caso tiene? Solamente los que llegan a punto de reflexionar, llegan a esa conclusión. Y Salomón tuvo tiempo para reflexionar y le sabiduría para hacerlo. Si no hay relación con el Creador que satisfaga, ¿qué plenitud hay? ¿Sí? Si no hay una revelación de para qué es tu vida y esta creación, ¿qué trascendencia hay? Y Salomón se buscaba propósitos. Fíjate cómo lo que hacía. Voy a hacer proyectos. No. Voy a buscar placeres. No. Voy a buscar riquezas. Nada. Porque ningún propósito inventado por ser humano va a satisfacer el corazón del hombre. A final de cuentas, uno sabe, no es el propósito de Dios, no es el propósito de mi Creador. Y tú no te puedes dar un propósito trascendente, chicos. Fuimos diseñados para vivir para un propósito mayor que el de nosotros mismos. La restauración del propósito no viene sino hasta que llegue a Cristo. Por eso en 1 Corintios capítulo 15 dice Pablo, de forma sarcástica, dice, hey, que algunos andan diciendo, comamos y veamos que mañana moriremos. Ese es el hedonismo, que viene por la visión de que todo va a morir. Pero con la visión de que vamos a vivir para siempre, de que vamos a resucitar, dice Pablo, y termina concluyendo ese capítulo, de que no nos cansemos de hacer el bien, de esforzarnos, porque todo va a tener una trascendencia eterna. Dios va a recompensar eso. Ahora sí, ya no se va a quedar mi descendencia. Sí, se van a quedar los que, cuando oramos, se van a quedar los descendientes con lo que hemos trabajado y demás. Pero la recompensa eterna sigue siendo de nosotros. Y habremos trabajado para algo eterno. ¿Vamos bien, chicos? El Señor, gracias a Dios, que vino a rescatar lo que se había perdido. Dice la Biblia que vino a rescatar lo que se había perdido y lo que se perdió fue el hombre con su propósito, chicos. Es maravilloso. El Señor pudo haber dicho, a ver, borrón y cuenta nueva, vamos a borrar y eliminar a todos los humanos. Y estuvo tentado varias veces a hacer eso. Pero el Señor conservó al ser humano con vida, chicos. Y hizo algo majestuoso. En vez de hacerlo un lado, en vez de desemplearlo, Él se hizo humano y restauró el propósito del ser humano. Al momento de Él encarnarse y hacerse ser humano, estaba redimiendo el propósito del ser humano. Para esto lo cree. Y al vivir como ser humano, estaba restaurando el propósito del ser humano. Restaurando la dignidad del ser humano. El propósito del ser humano. Lo hizo para esto. Y aquí voy a enviar al ser humano, a mi hijo. Se hizo hombre, Jesús. Y vivió de acuerdo al diseño original. Restaurando la esperanza, el propósito de la humanidad, chicos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? De morir, ahora nos dio vida eterna. Primero de Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida eterna. Ahora con Cristo, chicos, todo lo que hagamos puede trascender por la eternidad porque vamos a vivir por la eternidad, chicos. Ya no caemos en el fatalismo de este Salomón, de que, pues, ¿qué caso tiene? Pues vamos a morir, todo va a ser destruido. No, ahora sí, vamos a vivir y se nos prometen galardones que van a durar por la eternidad. Es decir, estamos marcando nuestro destino eterno y tenemos la esperanza de esa gloria eterna porque vamos a vivir para siempre. El Señor ya restauró eso. Dice, fuimos creados para vivir para siempre. Vuelve otra vez. Y ahora vuelve la trascendencia, chicos. Todo lo que hagamos va a trascender en esa posición y en esa vida eterna que vamos a tener. Por eso Pablo le decía a los ricos, en 1 Timoteo capítulo 6, dile a los ricos que sean generosos para que acumulen su buen tesoro para lo que va a ser la verdadera vida. ¿Por qué? Porque ahora sí ya pueden dar y ser generosos sabiendo de que va a tener una trascendencia eterna. No muere con ellos, sino que va a continuar con ellos por toda la eternidad. Nos restaura en nuestra relación con Dios. De ser enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Dice Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos de nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! Fíjate cómo empieza a restaurar el propósito de Dios, del ser humano. Oye, ¿morías? Ole, te quitamos la muerte y te damos otra vez vida eterna. ¿Estabas peleado con Dios? No más. Ahora vas a tener otra vez acceso a esa relación con Dios, a ser amigo de Dios. Restauró también la imagen de Cristo en ti. ¿Se ve corrompido por causa del pecado? No problem. Vamos a trabajar en ti para volverte a restaurarte la imagen de Cristo. El único detalle es que no sucede de forma automática. Ah. Es el único detallillo, chicos. Pero además todo está chido. O sea. ¿A qué me referimos? O sea, que no es automático, chicos. O sea, que el Señor empieza a esculpirte, quitando partes que no deben de ir y demás. Y esa esculpida duele, chicos. Y de cincel utiliza a tu prójimo, a las circunstancias. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate. Y usted dio, te restaura la vida eterna, restaura tu relación con Dios y la imagen de Cristo. Fuiste llamado para ser hecho a la imagen de Cristo, ser transformado. Y ese proceso de transformación es lo que se le llama proceso de santificación, donde vas siendo moldeado a hacer aparecer cada vez más a la imagen de Jesús. Porque Dios quiere que tengas la imagen de Cristo para que lo puedas representar, está restaurando en ti la autoridad de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando no tienes la imagen de Cristo, andas todo carnalote, el Señor te dice, es que te voy a... Está viendo dónde te esconde, ¿sale? Porque das pena ajena, o sea, no puedes representarlo. Sí. Sí, el Señor por eso te pule y demás. Y si quiere ponerte en un lugar que es visible para otros, te tiene que forjar bien forjado para que puedas tolerar la posición del enemigo y para que lo puedas representar bien porque está ya en ti el carácter de Cristo. Mira, apréndete bien esto. Una familia, un ministerio, un negocio, lo que sea, se construye sobre el carácter del hombre. Si falla el ministerio, si falla la familia y demás, porque el carácter de Cristo no estaba forjado en la persona. Y hablamos particularmente del varón, que es la columna, ¿sale? Si se desmoronó, es porque no estaba bien forjado. Y lo que hace el Señor es que, ¡órale! Lo trata bien intensamente, ¿sale? Oye, de ser dominados por el pecado, el Señor restaura dominio a nuestras vidas. Porque para poder dominar a la tierra, tenemos que dominarnos a nosotros mismos, chicos. Y el Señor dice que en 2 Timoteo 1:7, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nos restauró el dominio. No me podía controlar, ahora ya tengo esperanza de poderme controlar. Llega, hay cosas que el Señor te lleva a controlarte ya por la presencia del Espíritu Santo en tu vida de una forma rápida, inmediata. Y hay cosas que se conquistan, porque la voluntad del hombre tiene que también ser forjada. Y se forja con la persistencia, la permanencia y la insistencia. Sí, el Señor va fortaleciendo el músculo de la voluntad. Y esa presencia se logra gracias a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si no, ya hubieras tirado la toalla hace mucho tiempo. ¿Por qué persistimos a pesar de que pecamos de cada rato? Porque el Espíritu nos vuelve a levantar, chicos. Y nos vuelve a infundir aliento de que sí, sí se puede, como dice la hermana.
Claro que se puede.
Vámonos.
Es que...
Ah, oh, chicos, de aquí. ¿Cómo se llama la hermana qué?
Sonia.
La hermana Sonia. No recuerda lo que dice la hermana Sonia. Sí, claro que se puede, chicos. Oye, de tener un corazón egoísta que daña al prójimo, el Señor transforma nuestro corazón para poder amar de nueva cuenta al prójimo. Dice 1 Juan 3:14 que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en su muerte, permanece en muerte. Fíjate lo que está diciendo. El Señor te trajo de muerte espiritual a vida. Y tú sabes que hay esa transformación que ha habido esa vida. ¿Por qué? Porque ahora llamas al hermano. Ya estás buscando su bienestar, su bendición. Antes eras un egoísta. Y ahora el Señor lo ha transformado. Recuerdo cuando el Señor me convirtió, me salvó. El Espíritu Santo, al igual que estoy seguro que lo ha hecho contigo, trastoca tu vida de una forma impresionante. Yo me iba a la tienda, me compraba papitas y el Espíritu me decía, cómprale algo a tu hermana. Yo, ¿what? O sea, nunca pensaba en ellas. De esas hasta que te compras cosas para comerlas tú solo porque pues, no quieres dar. Y ahora, cómprale algo a tus hermanas. ¿Qué está pasando conmigo? De ahí te desconoces. Yo era un egoísta feliz, ahora el Señor estaba transformando el corazón para ahora amar al prójimo. Y es lo que el Señor hace. Antes te deleitabas en causarle daño al prójimo, en abusar al prójimo. Ahora el Señor te hace sentir miserable y te hace buscar ahora enmendar aquellas cosas que estaban haciendo mal en perjuicio del prójimo. Ahora el Señor está ahora también nuestra capacidad de volver a glorificar a Dios, porque ahora el Espíritu que mora en ti te da el poder para agradar a Dios, hacer su voluntad y glorificar su nombre. 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que coman o beban, hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora la gente puede glorificar a Dios por causa tuya, ya no blasfemar a Dios, sino bendecir a Dios. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Pablo también decía, 1 Corintios 6, 20, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Te das cuenta de la restauración que hace el Señor? Propósito original. Glorioso. Caída, sin propósito, sin sentido, todos le fallamos al blanco. Todos hemos pecado. Caímos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Llega Cristo, restaurados en el propósito de Dios. ¿Qué tremenda era para vivir en la era de la restauración? Qué triste vivir en la era de la ley, donde hubieras caído en cuenta como Salomón de que no hay sentido, no ha llegado Cristo todavía, no se visualiza la vida eterna, pero ahora con Cristo en nuestras vidas, wow, sí, exactamente. Y eso nos lleva a entender unas cosas prácticas para nosotros, chicos. Fíjate que estamos hablando de la generalidad del propósito de Dios para el ser humano. ¿Vamos bien? ¿Tiene sentido ya todo lo que estamos viendo? Pero eso te lleva a entender que estás fuera del propósito de Dios. Y esto que estamos aprendiendo. Fíjate bien, estás fuera del propósito de Dios si no tienes vida eterna. Y esta vida solamente está en Cristo. Es decir, chicos, sin Cristo, sí, que nos da la vida eterna, no estás viviendo el propósito de Dios. Estás alejado del propósito de Dios. El propósito de Dios solamente se cumple en Cristo. Por eso en Cristo las obras son recompensadas. Y las que no, y si no estás en Cristo, toda obra es desechada. ¿Vamos bien? Sí. Si no tienes vida eterna, es decir, si no has rendido tu vida a Cristo y has aceptado por fe el regalo de la vida eterna que se recibe por creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, si no crees en el Evangelio, en este mensaje, y te arrepientes, no eres salvo y estás alejado del propósito de Dios. ¿Vamos bien? Ok. De hecho, en una campaña que hicimos en la escuela en el 98, recuerdo, estamos evangelizando a la gente, pero ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos ofreciendo la oportunidad de que la gente pudiera cumplir el propósito por el cual Dios los creó. Y la necesidad de trascendencia hizo que mucha gente se apuntara. Estamos repartiendo folletos y demás. Que queremos que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te creó como líder cristiano. ¿Sale? Entonces, gente no cristianos evangélicos se apuntaban y todos los cristianos que estamos en este proyecto ya teníamos a uno, dos o tres personas a quien discipula en los cursos que estamos dando. Y la primera sesión es, para cumplir el propósito de Dios, tienes que ser cristiano. Sin eso no hay propósito. ¿Sí? Para poder cumplir el propósito de Dios tienes que unirte, restaurar tu relación con el Creador. Entonces, la primera sesión los evangelizamos. ¿Y qué crees? Se convertían. ¿Por qué, chicos? La gente tiene la necesidad de cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Tiene la necesidad de trascendencia y solo Cristo la da. Llegas a Cristo, te da la única oportunidad que tiene el ser humano de poder vivir para la razón de su existencia, para la cual fue creado. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Me ayudan con el control? ¿Me pasan el control? Gracias. Sí. Gracias. Entonces, si no tienes vida eterna, sorry, mi chavo, no hay propósito de Dios para ti. ¿Va? Si no tienes comunión con Dios y aprendes a conocerlo y a hacer de él tu deleite, esto es fuera del propósito de Dios. Oye, no tengo mis tiempos devocionales. Oye, disfruto de otras cosas antes que disfrutar a Dios. No es mi deleite el Señor. Sorry, mi chavo. Estás desviado del propósito de Dios. Y la Biblia te muestra que tan fuerte es este propósito que la iglesia de Éfeso, que abandonó su primer amor, que ya abandonó de ser de Dios su deleite, su máximo deleite, el Señor dijo, ¿por cuánto has abandonado tu primer amor? Dice, yo voy a quitar tu candelabro de entre las iglesias. Es decir, bye bye contigo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso me preocupa cristianos que vienen a la iglesia y demás y no tienen como meta aprender a deleitarse en el Señor. Hacer de él su gozo más grande. Y es muy peligroso porque si tú no haces de Dios tu gozo, vas a buscar algo más para hacer aquello tu gozo, tu deleite. Vas a buscar otros deleites. Así como los cristianos de Santiago, a quienes describió Santiago, ¿se acuerdan? Que pedís, pero pedís mal, ¿para qué? Para satisfacer en sus deleites. Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque no estaban haciendo de Dios su deleite, sino las cosas de este mundo. Porque si no haces de Dios tu deleite, vas a hacer otras cosas, tu deleite. Y estás desviado. ¿Vamos entendiendo? Oye, no tengo comunión con Dios. No estás cumpliendo tu propósito. Estás fuera. No hay propósito para ti. Oye, tengo mi comunión, sí tengo mi devocional, pero la verdad es que ya ando pensando en otras cosas y está acartonado y no me deleito, no sé deleitar y disfrutar de la presencia de Dios. No es lo que, de hecho, la presencia de Dios no es lo que más amo. No es mi mayor deleite. Sorry, mi chavo, estás fuera de todo propósito de Dios. Aunque estás sirviendo a Dios. Estás fallando lo blanco. Sí. Y Dios te da la misma palabra que le dio la iglesia de Éfeso, que era chambeadora, servía a Dios, tenía celo doctrinal y todas las cosas, pero ¿sabes qué? Va contigo. Porque ese es el propósito crucial. De ahí parte todo. ¿Vamos bien? Fíjate, ¿eh? Si no estás en el proceso de santificación para ser hecho a la imagen de Cristo, también estás fuera del propósito de Dios. Señor, quiero cumplir tu propósito. Y andas de rebelde, cabezón, de chiva loca. Va contigo. Sí, no hay propósito. La idea de Dios hacerte la imagen de Cristo es que aprendas a vivir reflejando su gloria, su obediencia, su sumisión para que puedas representarlo a Él fidedignamente. Seas varón, seas mujer, seas esposo, seas esposa. Hay una gloria de Cristo que tienes que reflejar en tu función que Dios te ha puesto en la vida. Y tienes que vivirla. Si no estás en ese proceso de santificación, si estás entregado abiertamente a algún pecado y demás y no quieres dejarlo, estás desviado del propósito de Dios. ¿Vamos bien, chicos? Si no sabes ejercer un oficio que beneficie al prójimo y glorifique a Dios, también estás desviado del propósito de Dios. Acuérdate que Dios te dio autoridad, dominio sobre la tierra para beneficio del prójimo. Andas de ocioso, como Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicenses. Tengo un reporte que andan algunos de ociosos sin hacer nada, nada productivo, nada que beneficie al prójimo. Pónganse a chambear, les dijo Pablo. Sí. Si no estás haciendo algo productivo, si no estás preparándote para ser productivo, para hacer algo de beneficio, algo que ayude a los demás, estás desviado del propósito de Dios. Tienes que buscar algo que hacer con tu vida que beneficie al prójimo y glorifique a Dios. ¿Sí? Oye, vives egoístamente para ti. Tal vez eres bien chambeador, pero lo vives para ti. Para tus deseos egoístas. Estás desviado porque fuiste diseñado para vivir para el prójimo. Señor, ¿cuál es mi contribución? Acuérdate, buscar el reino de Dios es buscar su voluntad para tu vida y luego vienen las añadiduras. Vivir para ti es buscar las añadiduras, esperando que el reino de Dios se establezca. Y la voluntad de Dios para tu vida es que tú tengas una vida que genere valor, beneficio al prójimo. Tú tienes que tener en mente cuál es el beneficio que doy al prójimo, cuál es mi contribución. Si pones tu mirada en la contribución, la añadidura va a llegar. Porque Dios te va a sostener, porque hay que hacerlo, hay que darle lo que se merece para vivir, para que siga produciendo lo que es bueno. Si vives para las cosas de este mundo y no para ser para beneficio del prójimo, también igualmente estás desviado del propósito de Dios, porque no se trata de vivir para la riqueza, ni la fama, ni eso. Es para vivir para beneficio del prójimo. ¿Cuál es mi contribución? ¿Qué me dio Dios en beneficio del prójimo? Y dices, oye, pues qué triste asunto, ¿no? No te preocupes. Estamos alineándote y estamos trabajando. Como cristiano llegas todo así descompuesto, fuera de propósito, desviado del propósito de Dios. Y trabajamos en tu vida para alinearte a los propósitos de Dios. Por eso somos bien tercos y insistentes contigo. Eres bien terco con el pecado, también nosotros somos bien tercos contigo para jalearte las orejas y llamarte la atención y buscarte encaminar los propósitos de Dios. Sí. Estamos trabajando para alinearte a los propósitos de Dios. Calibrarte para que puedas vivir la experiencia de vivir una vida plena viviendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
Llega la pregunta. ¿Significa que los que están desviados, o si estoy desviado, Dios ya no me utiliza?
No, claro.
Dios me
utiliza una burra.
Las burras también fueron hechas con propósito. ¿Significa que, no te, que ya no te utiliza?
No.
No, pero estás viviendo para un propósito vil. Hay dos tipos de propósito, chicos. Los viles y los honrosos. Grábate eso. Propósitos viles, propósitos honrosos. Eso lo vimos la sesión pasada, ¿se acuerdan? Dice 2 Timoteo 2:20. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Ok, fíjate en eso. El propósito alterno que Dios le da a una persona en estado rebelde, porque sí los utiliza, pero el propósito que Dios les da a una persona en estado rebelde es un propósito vil. Dios le vas a dar provecho a tu existencia, al igual que Satanás. Del propósito honroso de ser un querubín a ser Satán, el que tienta. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Es un propósito, los propósitos viles, chicos, es un propósito o son propósitos que están por debajo de la honra que Dios diseñó para ti como ser humano. Te lo repito, propósito vil es un propósito que está por debajo de la honra que Dios diseñó para ti como humano o como cristiano. No es aquello para el cual Dios te diseñó, pero Dios va a sacarle provecho a tu estado. ¿Vamos bien? Un propósito vil también es siempre vivido por debajo del potencial de Dios para ti. Es como, oye, ¿no quieres entrar a la tierra prometida? No problema. Aquí te quedas en el desierto. No vas a alcanzar tu potencial. Y te vamos a utilizar solamente para que me críes a los que sí van a entrar a la tierra prometida. Por debajo del potencial. Ellos estaban destinados a conquistar la tierra, a crear una civilización, una nación que glorifique a Dios, y solamente se convirtieron en los nanas de los que iban a entrar a la tierra prometida. ¿Vamos bien, chicos? Está por debajo de su potencial. Propósito vil. ¿Cumplían su propósito? Sí, pero estaban por debajo de su potencial por su rebelión a Dios. ¿Vamos bien? Y es un propósito alejado del diseño original. ¿No quieres ser hecho la imagen de Cristo y llevar su gloria? Ok, te va a utilizar para pulir la imagen de Cristo en otros. Tú no quieres llevar la gloria de Cristo. No te preocupes, te vamos a sacar provecho, dice el Señor. El hierro con hierro se forja. Y se necesita gente así, rebelde, cabezona, carnalota y demás, para que desarrolle la paciencia, el amor y los frutos del Espíritu Santo. Esa persona, en su estado rebelde, no está viviendo el propósito honroso que Dios tenía para su vida. Está cumpliendo un propósito vil. ¿Vamos bien? Dices, oye, quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida. Así como vas, muchos van a cumplir su propósito vil. ¿Sí? ¿Persistes en tu rebelión a Dios? Dios te va a utilizar para mostrar su paciencia, su juicio y su ira. Dice la Biblia en Proverbios 16:4, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre, para manifestar su justo juicio, su ira. Pero es un propósito vil, chicos. El ser humano no fue diseñado para eso. Está por debajo de su potencial y desviado del propósito original de Dios. Pero en su estado rebelde, Dios le saca provecho y le asigna un propósito. ¿Sí? Por eso dice Romanos 9, del 22 al 23, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Y qué se lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes antemano preparó para su gloria? Fíjate, Dios permitió la existencia de los malos y más para dar a conocer sus atributos, su paciencia, su justicia, su gloria para los que son objetos de sus grandes riquezas de misericordia, chicos. Para aquellos que cumplen su propósito original, el propósito restaurado de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor decía, ok, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Propósito original, propósito honroso. ¿Pero no quieres? Eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando el castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Propósito vil, Dios lo va a utilizar, te va a utilizar para manifestar su justo juicio. Tómala. Propósito de Jesús para sus discípulos, que fueran personas, columnas en la iglesia y demás, que extendieran y que fueran testigos de él a las naciones. Propósito original. Propósito vil de Judas, que rechazó ese propósito original, ser el que lo entregaba a Jesús para ser crucificado. ¿Dios lo utilizó? Sí, lo utilizó, chicos. Pero Judas cumplió el propósito vil por su rebelión. Y lo mismo pasó con Satanás. ¿No quiere ser el querubín que vive en sumisión a Dios y que resguarda la presencia de Dios? No hay problema. Propósito vil. El problema, chicos, es que la mayoría cumple propósitos viles.
Se dan cuenta.
Para vivir en rebelión, me imagino que ni se dan cuenta. El propósito de todo esto, chicos, de este taller, es que tú te hagas a un lado del propósito vil. Y que tú estés listo para abrazar el propósito de Dios. Que tú te conviertas en ese vaso de honra. Que por santificarse, por alinearse a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, cumple los planes de Dios originalmente. La honra que Dios tenía preparado para ti. El potencial que Dios tenía preparado para ti. Si no, qué triste asunto. Podrás ser salvo. Pero todo lo que tú hiciste, por estar desviado del propósito de Dios, es que, Señor, pues yo ayudé a que muchos desarrollaran fruto del Espíritu. Cero recompensa por eso. Cero trascendencia. No hay recompensa por eso. Por ser fastidioso no hay recompensa. Por andar ahí pecador y usando al hermano y andando de no fluyendo, no andando en el amor, no hay recompensa. Dios lo utiliza y otros crecen y demás. Lo mismo que Saúl, chicos. Saúl fue utilizado por Dios para forjar y pulir a David. Sí. ¿Tuvo recompensa? Cero. Dios utilizó a Judas para cumplir el propósito de Jesús. Sí. ¿Tuvo recompensa por eso? Cero. Es propósito vil. Los propósitos viles no tienen recompensa. No tienen trascendencia.
No hay coronas.
No hay corona, chicos. ¿Vamos bien? Dios quiere alinearte. Y por eso la importancia de esto. De ayer, chicos. A que vivas la plenitud del propósito de Dios para tu vida. No quieres que Dios te utilice, entonces estás lo rebelde. Para usos viles. Dios quiere que seas ese vaso que se santifica para ser instrumento de honra, santificado, útil para Dios y dispuesto para toda buena obra. Pero te voy a decir esto, te va a costar. Por eso hay mérito, por eso hay gloria. ¿Sí? La salvación es gratis. Tú puedes ser salvo y cumplir cero propósito de Dios para tu vida. Son los que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, los que pasen como por un muro de fuego. Salvados de panzazo. Cero obras recompensadas. No vivieron el propósito de Dios para sus vidas, salvos. Como quien pasa por un muro de fuego, es decir, tatemados. Sí, hay unos que van a llegar al cielo y, oye, hueles a quemado. Medio chamuscado. Sí, chicos. O sea, y hay unos que van a oler, pero bien ricos. O sea, entonces, a lo que voy con eso, chicos, es: ¿quieres cumplir el propósito de Dios? Te va a costar, pero vale la pena. Para eso fuimos creados. Es lo que nos da razón de vivir, de nuestra existencia. Y mi oración es que tú y yo estemos dispuestos a pagar el precio. Porque va a implicar, vamos a ver todo lo que va a implicar, chicos. Suena así bien padre, pero vamos a incursionarnos en una travesía intensa, donde los atributos de la disciplina, la disposición al sacrificio, la abnegación, la fe y demás, se van a poner todos en juego para que puedas llevar a cabo la tarea que Dios tiene preparado ante ti.
El propósito.
Sí. Que tú puedas hacer eso, chicos. No quieras tú ser ese instrumento que por no alinearte, pues sí, Dios le sacó provecho. Toda la iglesia le sacó provecho. Pero tú te llevaste cero recompensa y viviste para un propósito vil. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tú nos hiciste con un propósito, y un propósito de honra, glorioso, que te exalta, que nos honra a nosotros, que nos hace valiosos, Padre. Señor, ayúdanos en estas próximas semanas a escudriñar nuestras vidas, Padre, para que podamos alinearlas al propósito que tú diseñaste para nosotros, Padre. Como Pablo hizo, Señor, queremos correr para ganar, competir para ganar, Señor. Queremos llevar a cabo toda la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Que podamos llegar al final de nuestras vidas diciendo, hecho está, cumplimos la misión, la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Porque nuestra vida carece de valor, con tal de que podamos llevar a cabo la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en esa tarea, Señor, para que podamos llevar a cabo y presentarnos delante de ti con manos llenas, Señor, de fruto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.